Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 4 de marzo del año 2013. Bien, nos quedó por terminar el otro día el ciclo sobre la falsedad del papado, del poder papal, pero eso lo voy a dejar para mañana, la tercera parte de ese que comenzamos, porque hoy quiero compartir con vosotros un tema, un asunto muy importante, que lo he escrito precisamente esta tarde. Y también está relacionado con este asunto del papado, del poder papal. He titulado este estudio, que ya está publicado en el sitio web y la página web, que lo quiera tener por escrito, se titula El cardenal Pedro Tucson será el falso profeta. Este siguiente papa será el mayor falso profeta. Asegurándolo, el cardenal Peter Tucson o Pedro Tucson, sabéis que Peter es Pedro, pues esto va a tratar el ciclo que comenzamos hoy, hermanos. De modo que antes de iniciar esta charla, como siempre, vamos a pedirle ayuda a Dios para que sea Él quien la dirija, quien la utilice también para abrir la mente y llevar a la verdad a tantas personas que la escuchan, que escuchan estas charlas y que siguen lo que decimos aquí. De modo que, gracias Padre, te pedimos que nos guíes a toda la verdad con tu espíritu, que a cada uno de los hermanos nos ayudes, nos des fortaleza y nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Gracias porque podemos seguir utilizando esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Te pedimos que sigas utilizando las charlas bíblicas para la predicación del verdadero evangelio y para llevar la verdadera doctrina a otras muchísimas personas de diferentes países. Señor, ayúdanos y guíanos en esta charlita que comenzamos hoy. Este ciclo, este estudio tan importante que voy a compartir hoy con los hermanos. Te pedimos que lo utilices, pues para abrir los ojos a tantos que han sido engañados por este falso profeta y por esta religión falsa que es la Iglesia Católica Romana, para que lleguen a salir de ella y puedan conocer la verdad del Evangelio y la verdadera doctrina también. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues el hermano Ábalos, que está aquí en la sala, y la hermana Anita Parnas, son los que van a colaborar, pues leyendo unos cuantos pasajes. El libro está publicado también, este documento, en formato de libro electrónico PDF, lo he publicado esta tarde. Así que el que lo quiera tener en formato PDF, pues lo puede descargar. Voy a decirlos, en primer lugar, el índice de lo que vamos a tratar en este ciclo. Lo he dividido en cuatro partes, y que son las siguientes, las he titulado de la siguiente manera. La primera parte se titula Los judíos esperan el regreso del profeta Elías en el Pesaj, es decir, en la Pascua hebrea. En la segunda parte se titula El profeta Elías ya vino y fue Juan el Bautizador, el cual preparó la venida del verdadero Mesías, que es Jesucristo. La tercera parte de este ciclo la he titulado El falso profeta o falso Elías vendrá en el Pesaj, es decir, en la Pascua de este año 2013, que va a empezar precisamente dentro de unos pocos días, y preparará el camino para la venida del falso Mesías, la bestia. Y la cuarta parte de este ciclo la he titulado El falso profeta será el cardenal Peter Turkson, o Pedro Turkson, al cual elegirán papa antes de la Pascua hebrea. Este falso profeta y falso Elías está preparando la venida del gobierno mundial de la bestia que durará 42 meses. Estas son las cuatro partes en las que he dividido este estudio, este documento tan importante, de modo que poned atención. Y también a los que lo vayan a escuchar en diferido, los que se bajen esta charla bíblica, pues que pongan mucha atención, porque es muy importante lo que se va a exponer aquí. Bien, entramos en la primera parte, capítulo 1, que se titula Los judíos esperan el regreso del profeta Elías en el Pesaj. Cuando hablamos del Pesaj, es una palabra hebrea que significa la Pascua hebrea. No hemos de confundir con la Pascua cristiana, estamos hablando de la Pascua hebrea. Bien, lo siguiente que voy a compartir con vosotros, unas citas que voy a leer, las he tomado de algunas páginas web. Los he tomado esta tarde de unos textos que he tomado de internet. Y que dice así. Por ejemplo, esta está tomada de una página web católica. Esta cita de una página web católica. Y dice lo siguiente. En cada mesa preparada para la Pascua, queda un lugar vacío para Elías el profeta. Huésped de honor en cada mesa de la Pascua. Aquí están hablando, está hablando de la Pascua hebrea, la que hacen los judíos. El pueblo judío espera que Elías venga en Pascua y anuncie la venida del Mesías. Malaquías 4:5. Por eso se prepara un lugar y se sirve una copa de vino y sus corazones esperan ansiosamente el regreso de Elías, anunciando las buenas nuevas. Cuando la cena se termina, se manda un chico a la puerta a abrirla y ver si está Elías. Cada año el chico regresa desanimado y el vino se derrama sin que nadie lo tome. Esto lo he tomado, repito, de un sitio web católico. La siguiente cita es parecida, la he tomado también de otra página web y que dice lo siguiente. Aquí está hablando, después, cómo se desarrolla la Pascua hebrea. ¿Qué hacen los judíos? Pues en esta otra cita dicen lo siguiente, fijaos. El que conduce la cena dice lo siguiente. En cada mesa judía preparada para la Pascua queda un lugar vacío para el profeta Elías. Huésped de honor en cada mesa de la Pascua. La mayoría de nuestros hermanos mayores espera que Elías venga en Pascua y anuncie la venida del Mesías. Malaquías 4:5. Por eso se prepara un lugar y se sirve una copa de vino y sus corazones esperan ansiosamente el regreso de Elías, anunciando las buenas nuevas. De acuerdo con la tradición, el profeta Elías es el predecesor del Mesías, cuya llegada simboliza la reunión de los exiliados y el restablecimiento de la soberanía judía sobre Israel. De esa manera, la promesa de retornar a la tierra de los antepasados está asociada con el profeta Elías. Y seguidamente voy a leer otra tercera cita que habla de lo mismo, que he tomado de internet esta tarde, que dice lo siguiente. La segunda gran expectativa concernió al profeta Elías. Se esperó que el profeta Elías devolviera de alguna manera y restaurara las familias de Israel. La profecía de Elías es mencionada en cada Pascua. Ellos hasta ponen una taza para Elías esperando su regreso. El texto profético primario para esta expectativa es ahí el que se encuentra en Malaquías, que dice lo siguiente, Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo envío el profeta Elías, al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Hasta aquí la primera parte de este documento, de este estudio, para que veáis cómo los judíos están esperando la aparición de este Elías, que vamos a ver después que se trata de un falso Elías, no es el verdadero Elías, el verdadero Elías ya vino y era San Juan, era Juan el Bautizador. Pues veis cómo los judíos que no creen en Jesús están esperando la venida de este profeta, de este Elías, que ha de anunciar la llegada del reino de Dios, la venida del Mesías. Así que, como veremos, no están esperando al verdadero Mesías, que es Jesús, sino a otro Mesías, a un falso Mesías, como vamos a ver a lo largo de este estudio. Y para ello entramos en la segunda parte de este documento, que he titulado El profeta Elías ya vino, y fue Juan el Bautizador, el cual preparó la venida del verdadero Mesías, Jesucristo. Bien, vamos a leer ahora una serie de pasajes bíblicos, hermanos. Así que pido a Anita y a Ábalos que participéis leyendo los siguientes pasajes. Vámonos en primer lugar a Mateo capítulo 3. Anita, ¿nos puedes leer en Mateo capítulo 3, verso 1 al 3? Mateo 3, 1 al 3.
Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
Gracias, gracias Chatina. Como podéis ver, la misión de Juan el Bautizador, ¿cuál era? Preparar el camino a Jesús. Anunciar la venida del Mesías, preparar el camino a Jesús, enderezando las sendas, enderezando sus sendas. Esa fue la misión de Juan el Bautizador, preparar la venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer precisamente el falso Elías? Preparar la venida, pero no la de Cristo, sino la del falso Mesías. Bien, pues el siguiente pasaje que vamos a leer es en Mateo capítulo 11. Voy a leer Mateo 11, de los versos 12 al 14, que dice lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautizador hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, fijad lo que dijo Jesús, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Más clarito no puede ser. Jesús dijo que Juan el Bautizador era ese profeta Elías que tenía que venir. De modo que ya no tiene que venir ningún profeta Elías en el futuro. Si alguien viene, sea cristiano, sea judío, diciendo que él es el profeta Elías, mencionado en Malaquías, es un enviado de Satanás. Está mintiendo descaradamente porque Jesús dijo que Juan el Bautizador era el profeta Elías. Y ahora vamos a otro pasaje, que es en Mateo. Pido al hermano Ábalo si nos puede leer Mateo 17, versos 10 al 13. Mateo 17, versos 10 al 13.
Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Gracias, hermano. Como podéis ver, se estaba refiriendo sin ninguna duda a Juan el Bautizador. Él era Elías que tenía que venir. Elías ya vino. Y el siguiente texto, nos vamos a ir a Lucas capítulo 1. Voy a leer Lucas capítulo 1, versos 13 al 17, que dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como podéis ver, la enseñanza del verdadero Mesías, que es Jesús, en estos textos que acabamos de leer, es bien clarita. El profeta Elías ya vino y era Juan el Bautizador. Recordemos la profecía esta que aparece en el Antiguo Testamento, esta profecía sobre el regreso de Elías. Vamos a leerla, que se encuentra en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, que dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mirad, esto es precisamente lo que hizo Juan el Bautizador. Él vino antes de que venga el día de Yahvé, evidentemente. Y Jesús dijo bien clarito que Juan el Bautizador era el profeta Elías, que estaba ahí anunciado en Malaquías, ya que Juan vino, ¿cómo vino Juan? Vino con el espíritu y el poder de Elías, como hemos leído anteriormente. ¿Qué significa esto, de que vino con el espíritu y el poder de Elías? Por dicho en otras palabras, significa sencillamente que Juan el Bautizador tenía el espíritu o el carácter del profeta Elías. Y por eso es que Jesús dijo que Juan era el Elías que tenía que venir. Por consiguiente, hermanos, cuando estos judíos que rechazan a Jesús como Mesías aún están esperando el regreso de Elías, lo que en realidad están esperando es a un falso Elías, a un falso profeta de marca mayor, a un líder religioso mundial aparentemente cristiano pero judío, que preparará al mundo para la venida de un falso Mesías, como vamos a ver a lo largo de este estudio. Porque, repito, el profeta Elías ya vino hace casi 2000 años, y era Juan el Bautizador, tal como dijo Jesús. Y esto es tremendamente importante, es muy importante que lo entendamos todos. Porque cualquier líder religioso que diga ser cristiano o diga ser judío, y que proclame que él es el Elías mencionado en esa profecía de Malaquías, estará mintiendo descaradamente. Y lo que es peor, estará llamando embustero al propio Señor Jesús, el cual dijo bien claro que Elías ya vino y fue Juan el Bautizador. Yo he conocido a varios líderes iglesieros, sectarios, santurrones, que han proclamado y que han dicho ser el profeta Elías, el Elías que tenía que venir. Por ejemplo, había uno, ahora me viene a la mente, Herben W. Armstrong, que murió en el año 1986, el fundador de la Iglesia de Dios Universal. Pues este señor, él enseñaba que el Elías es Elías que tenía que venir, mencionado en la profecía de Malaquías. Por lo tanto, estaba mintiendo, era un vulgar embustero, porque Jesús dijo bien clarito que Elías ya vino y era Juan el Bautizador. Bien, vamos a entrar ahora en la tercera parte de este estudio, y que he titulado: El falso profeta o falso Elías vendrá en el Pesaj, en la Pascua, de este año 2013, y preparará el camino para la venida del falso Mesías, que es llamado, como sabéis, en el libro del Apocalipsis, la bestia. De modo que ahora poned mucha atención a lo que vais a escuchar. Mirad, como ya he demostrado al principio, en esas citas que he mencionado, los judíos que no creen en Jesús están esperando ansiosamente el regreso del profeta Elías, el cual, según ellos, pues va a anunciar al mundo la venida de un Mesías judío que pretenderá salvar al mundo y gobernar sobre todas las naciones. Pero ese profeta Elías, que vendrá anunciando pues un gobierno mundial de justicia y paz al mundo, no será el verdadero profeta Elías. Pues como ya hemos visto, el profeta Elías ya vino y fue Juan, como dijo Jesús, fue Juan el Bautizador. Ese líder religioso mundial, con apariencia de cordero, es decir, con apariencia de cristiano, luego hablaremos más un poquito sobre este asunto, el tema del cordero, de los corderos que simbolizan el Nuevo Testamento, bien, pues este falso Elías, este falso profeta, repito, tendrá apariencia de cordero, es decir, de líder cristiano, que muy pronto se va a dar a conocer al mundo. Ese será el falso Elías y además el mayor falso profeta de toda la historia, y que es identificado simbólicamente en el libro del Apocalipsis como una segunda bestia, con apariencia de cordero y con dos cuernos. Pero de esto voy a hablar un poquito más adelante. En tercer lugar, este falso profeta, que se va a manifestar el mundo dentro de muy poco, afirmará ser judío. ¿Y por qué? Pues porque él se hará pasar por el profeta Elías y por lo tanto es necesario que él afirme ser judío. Ya que los judíos jamás, jamás aceptarían por profeta de Dios a nadie que no fuera judío. Pero no solo eso, este falso profeta o falso Elías tendrá, según la Biblia, tendrá que estar dotado con poderes sobrenaturales tal como los tenía, por ejemplo, el profeta Elías, el cual hizo descender fuego del cielo, como todos sabemos, ese relato que aparece en el Antiguo Testamento, con los falsos profetas de Baal, hizo descender fuego del cielo. Pues bien, el falso profeta, ese falso Elías que va a venir dentro de poco, resulta que también hará descender fuego del cielo. Satanás le va a dotar con señales y prodigios, prodigios mentirosos, e intentará imitar al profeta Elías. ¿Por qué intentará imitar al profeta Elías haciendo descender fuego del cielo? Pues bien sencillo, porque él dirá que es el profeta Elías que ha venido a la tierra. Vamos a ver la profecía en el libro del Apocalipsis. Se encuentra en el capítulo 13, versos 13 y 14, y que dice así. Está hablando de este falso profeta, de este líder religioso que se va a manifestar al mundo, y dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fijaos, lo mismo que hizo el profeta Elías. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pero fijaos que estas señales o prodigios mentirosos serán de Satanás, quien se los dará a este falso profeta. ¿Y por qué le va a dotar Satanás con estos poderes sobrenaturales? Pues sencillamente para engañar al mundo entero y especialmente a los judíos. ¿Y por qué especialmente a los judíos? Porque fijaos bien que los judíos lo que buscan es precisamente esto. Los judíos buscan las señales, los milagritos, los prodigios. Vamos a leer con unos cuantos pasajes bíblicos muy interesantes. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en primer lugar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. Ahí está hablando sobre la venida, habla Pablo sobre la futura venida de este hombre de pecado, este líder religioso, que hará prodigios y señales, etcétera, etcétera. Okay. Aquí de quien está hablando, como vamos a ver después, es del falso profeta, del futuro papa que pronto se va a manifestar al mundo. Adelante, hermano.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, pues ahora vámonos al otro pasaje paralelo que se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 19, verso 20, que dice lo siguiente. Y la bestia fue apresada. Está hablando de la primera bestia. Sabéis que el Apocalipsis habla de dos bestias. Pues dice que la primera bestia, que será ese futuro falso Mesías, el emperador mundial, será capturado cuando Cristo venga. Y con ella también será capturado el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Como podéis ver, no va a ser la primera bestia, no va a ser el emperador del mundo quien estará dotado con señales y prodigios mentirosos, ¿no? Las va a hacer la segunda bestia, que es el falso profeta, este líder religioso, este último pontífice romano que muy prontito va a ser elegido en Roma. Esos poderes sobrenaturales le serán dados por el mismísimo diablo. Y esto, sin duda, va a hacer que muchos judíos sean seducidos por este líder religioso disfrazado de cristiano y le acepten como el profeta Elías. Porque, como he dicho, los judíos lo que buscan, como vamos a ver ahora, son señales y milagros para creer. milagritos, señales, como vamos a leer en los siguientes pasajes. Pido a Anita que nos puedes leer el siguiente texto, en Mateo 12:38. Mateo 12:38, nada más.
Amén. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya.
¿Os dais cuenta? Esto es lo que quieren los judíos, ver, tener señales, prodigios, milagritos. Esto es lo que pedían los escribas, los fariseos, pues estos líderes eclesiásticos es lo que buscan. Siguiente texto es Mateo 16:1, que dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Eso es lo que les interesa a los judíos, lo que buscan. Y luego del siguiente texto, pido al hermano Pablo si nos puede leer, en 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. Fijaos lo que dijo Pablo.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Como podéis ver, los griegos, los filósofos griegos, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban sabiduría. Pero los judíos lo que buscaban y siguen buscando son señales, es lo que quieren ver. Pues bien, ese falso Elías y falso profeta, que muy prontito va a ser manifestado al mundo, va a ser el encargado de preparar el camino para que todas las naciones se sometan al inminente gobierno mundial de la bestia, que dentro de poco tiempo se ha de manifestar al mundo, pretendiendo traer la justicia y la paz a las naciones. Por consiguiente, este falso profeta o este falso Elías, que muy pronto va a subir al poder, forzosamente ha de ser un líder religioso aparentemente cristiano, como un cordero encargado de traer el qué. ¿Cuál va a ser la misión de este líder religioso mundial, de este falso profeta? ¿Cuál va a ser su misión principal? Traer, supuestamente, traer la justicia y la paz a las naciones. Como ya vimos, los judíos que no creen en Jesús esperan el regreso del profeta Elías. Y ellos dicen bien clarito, desde hace muchos siglos, que ese Elías se ha de manifestar, ha de aparecer en la Pascua hebrea, en el Pesaj. Pues bien, yo os recomiendo que cuando podáis, cuando terminemos esta charla, vayáis a la versión escrita de este estudio que estamos dando y veáis los dos calendarios que he publicado. El calendario del mes de Nisan de este año, calendario hebreo, que corresponde al año 5773, y al ladito, a la derecha, aparece el calendario nuestro, llamado calendario gregoriano, de marzo-abril de este año, o sea, en el mes que estamos ahora, y que, bueno, pues habla de, corresponde a la fecha de la Pascua hebrea, la fecha que corresponde con nuestro calendario, el calendario gregoriano. La Pascua hebrea comienza el día 14 del mes de Nisan, del mes hebreo de Nisan. Son 8 días de fiesta, para el que no lo sepa, 8 días de fiesta. Y el día 15 del mes de Nisan es el día más grande de esa fiesta. De esos 8 días de fiesta, el día 15 del mes de Nisan en el calendario hebreo es el día más grande. Pues bien, en el calendario que he publicado, el calendario este de la izquierda es el calendario hebreo y el de la derecha es el calendario nuestro, el llamado calendario gregoriano. Pues bien, ese gran día de Pascua, la Pascua hebrea, resulta que corresponde al día 26 de marzo. Estamos a 4 de marzo. Nos quedan todavía unos días. Corresponde al día 26 de marzo de nuestro mes. Es decir, es en ese día 26 de marzo cuando el falso Elías y falso profeta se ha de manifestar al mundo para preparar la venida del falso Mesías. Pero también es muy posible que incluso este falso Elías que va a venir, escogido por Satanás, y que estará pues disfrazado, será un falso líder cristiano, es muy posible que se manifieste al mundo antes del día 26 de marzo y que luego, en esa fecha de la Pascua hebrea, que corresponde al día 26 de marzo, pues este falso Elías proclame al mundo que él es el profeta Elías que ha regresado a la tierra y que su misión es anunciar al mundo la llegada del Mesías de Israel. Y encima, fijaos, y encima, si este jerarca religioso que muy prontito se va a manifestar al mundo apoya esa proclamación de que él es el Elías, con señales y prodigios sobrenaturales, pues no tengáis la menor duda que muchos judíos que no creen en Jesús, son anticristianos, se van a dejar seducir por este último papa de la Iglesia Católica, por este gran falso profeta que muy pronto se va a manifestar. Y van a creer firmemente que este jerarca religioso es el Elías profetizado, que ha de preparar al mundo para la llegada del Mesías. ¿Pero la llegada de qué Mesías? Para la llegada del falso Mesías, la que en realidad anunciará el falso Elías. El falso Elías va a preparar al mundo, va a anunciar la venida no del verdadero Mesías Jesús, sino la venida del falso Mesías, que esperan estos judíos incrédulos, esperan un Mesías, pero que no es Jesús. Pues bien, ahora entramos, yo creo, en la parte más, en la sección más importante de este documento que he escrito, la cuarta parte, y que he titulado, en la más extensa, he titulado El falso profeta será el cardenal Peter Tucson, Pedro, al cual elegirán papa antes de la Pascua hebrea. Este falso profeta y falso Elías está preparando la venida del gobierno mundial de la bestia, que durará, sabéis, 42 meses. Y ahora la pregunta fundamental que debemos de hacernos, pues, es la siguiente. ¿Qué líder religioso cristiano, entre comillas, será elegido papa pontífice antes de que comience la Pascua hebrea de este año 2013? Pues todos lo sabemos. Todos sabemos lo que ha ocurrido el día 28 pasado, el día 28 de febrero. Sabéis todos que el pontífice este romano, el Benedicto XVI, renunció oficialmente a su cargo de pontífice romano, aduciendo, pues dice él, una falta de fuerzas para, dice él, dejar el paso a que venga un nuevo pontífice romano que transforme a la Iglesia Católica y al mundo entero. Por eso es que ha renunciado Benedicto XVI. Y hoy sabemos que ese nuevo pontífice romano será elegido en el cónclave de cardenales que se va a realizar ahí en el Vaticano. Se va a realizar antes de que comience la Pascua hebrea, el día 25 de marzo de este mes. Es decir, antes del día 25, del 25 de marzo, el falso profeta ya estará en el poder papal. Pues bien, hoy resulta que hoy día 4 de marzo, hoy precisamente, viendo las noticias en televisión, pues escucho las declaraciones de unos cardenales católicos, unos obispos también, de diferentes países. Pues bien, ellos afirmaban que el nuevo pontífice romano que quieren elegir este mes ha de ser, dicen ellos, joven, entre comillas, joven, entre 60 y 70 años, pero además quieren a uno, decían ellos, que no sea europeo ni americano, que no sea europeo ni americano, ni ninguno de los países ricos. Ellos lo que quieren es que proceda, este cardenal proceda, de alguno de los países más humildes y pobres del mundo. ¿Y por qué? Pues mira, es muy sencillo de entender. Porque los jerarcas de la Iglesia Católica Romana, de esta gran ramera, ya están cansados de papas europeos que han traído o han ocultado tantos casos de pedofilia y corrupción dentro del clero católico y que tanto daño han hecho a la Iglesia Católica Romana, al papismo. Por eso es que ellos no van a elegir para el poder papal a un cardenal europeo ni americano de ningún país rico. Ellos van a elegir a un cardenal africano, de uno de los países más pobres de la tierra, llamado Ghana. Y además, fijaos bien, si ese cardenal africano, encima tiene cara de ovejita mansa y buena, pues mucho mejor, ya que entonces la imagen santa, entre comillas, del poder papal ante el mundo será de nuevo valorada. Tienen que cambiar completamente de imagen. Pues bien, atención a lo que voy a deciros a continuación. Mirad, tal vez lo habréis visto vosotros en televisión o lo habréis leído, visto en el periódico. Resulta que ayer 3 de marzo, en todos los medios de comunicación salió la siguiente noticia asombrosa, una noticia inaudita. Lo siguiente lo he cogido de uno de los periódicos donde salía, es un periódico español, se llama Labor de Galicia, y dice lo siguiente. Podréis ver la fotografía, podréis ver las fotos en la versión escrita de este estudio, de este documento. Dice así el titular de esta noticia. Carteles en Roma en favor del cardenal Peter Turkson. A los cardenales se les prohíbe hacer cualquier tipo de campaña o proponerse para ser elegidos y nunca ha ocurrido algo así. Pero esto ha ocurrido, hermanos, ayer, día 3, en toda la ciudad de Roma. Y sigue diciendo la noticia que he tomado de la Gaceta Labor de Galicia, la voy a leer, la noticia que dice así. Varios carteles con la cara del cardenal ganés Peter Turkson, en los que se invita a votar por él en el próximo cónclave que elegirá al nuevo papa, el sucesor Benedicto XVI, han aparecido pegados frente a la Basílica San Juan de Letrán en Roma. La pegada de carteles colocados en una de las planchas puestas a disposición del ayuntamiento para la publicidad o para los candidatos a las recientes elecciones italianas ha sorprendido debido a que a los cardenales se les prohíbe hacer cualquier tipo de campaña o proponerse para ser elegidos y nunca ha ocurrido algo así. El cardenal africano, el Peter Turkson, de 64 años, que resulta en las quinielas como papable, aparece en una foto con los ojos que miran al cielo e iluminado por una aureola. En los carteles se lee lo siguiente. En el cónclave votar Peter Kudu Apia Turkson. Y también aparece su escudo cardenalicio como si fuera un símbolo electoral. Mientras intenta averiguar si se trata de una verdadera campaña para que se elija al Papa africano o es solo una broma, los expertos aseguran que este tipo de iniciativas podría perjudicar al purpurado en su posible camino hacia el trono de San Pedro. Y fijaos lo que dice ahora, Peter Turkson es el presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Y su nombre ya había sido resonado como papable tras la muerte de Juan Pablo II. Hasta aquí la noticia que aparece en dicho periódico. Pues bien, observad bien lo siguiente. Sin ninguna duda aquí hay alguien muy poderoso, no se sabe exactamente quién, que tiene mucho interés de que este importante cardenal de Ghana sea elegido como sumo pontífice romano dentro de unos días. Y por lo tanto, por eso es que han pagado una buena suma de dinero para que se haga esa publicidad sobre ese cardenal llamado Pedro, ¿eh? Peter Turkson. Hay por ahí alguien muy poderoso que desea que este tipo llegue al poder papal y que los cardenales le voten en el cónclave que se realizará en pocos días en Roma. Mirad, os recomiendo que luego veáis atentamente el rostro este del cardenal Peter Turkson que aparece en estos carteles. Fijaos bien lo que han creado ahí en esos carteles. Observad, si lo veáis luego, lo miráis, el rostro tan angelical, entre comillas, y santo de este cardenal africano que aparece en esa pancarta que han pegado ahí en la ciudad de Roma. Luego he ampliado el rostro, entré en la versión escrita, he ampliado el rostro de Peter Turkson y aparece, fijaos bien, como si fuera un santo varón de Dios. Una especie, pues, de segundo apóstol Pedro, fijaos que se llama también Pedro, Peter, Pedro, como si fuera un segundo Pedro y un profeta iluminado por Dios. Por eso, es que si os fijáis bien en la fotografía, una especie de haz de luz ilumina su rostro mientras él mira al cielo, para que la gente crea que él es un pastor enviado de Dios para realizar una misión especial en el mundo. Pues eso es lo que nos muestra este cartel que han pegado en la ciudad de Roma, estos carteles. Y recordemos que esto jamás había sucedido en la historia, nunca. Se había pegado carteles de ningún cartel, de ningún cardenal, para que fuera elegido como papote. El cardenal Pedro Tucson es el único cardenal al cual alguien le ha hecho esta especial publicidad por toda la ciudad de Roma. Sencillamente para que él sea elegido sucesor de Benedicto XVI dentro de unos días. Luego, en la versión escrita de este documento, si os fijáis, he puesto otra foto. Ahí vemos al cardenal Pedro, al cardenal Peter Tucson. Pero os va a asustar el rostro que ahí aparece. Es un rostro mucho menos angelical y santo, entre comillas. Lo que vemos ahí realmente es el rostro de un falso profeta enviado por Satanás para engañar al mundo entero. Os recomiendo que veáis esa fotografía. Pues bien, sigamos investigando un poquito más sobre este asunto, sobre Peter Tucson, porque nos vamos a llevar más sorpresas. Mirad, ¿quién es exactamente el cardenal Peter Tucson? Pues resulta que este jerarca romano es nada más y nada menos que el jefe o presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. ¿Esto qué significa? Pues esto, dicho en otras palabras, es que Peter Tucson es el escogido por Roma para traer al mundo la justicia y la paz. Por eso es que desde hace unos pocos años este cardenal, sabéis, para que no lo sepa, está proclamando al mundo la llegada de un gobierno mundial con un nuevo sistema económico mundial que reemplace al actual. Y lo vamos a comprobar, os lo voy a demostrar. Vamos a leer esta espectacular noticia que tomé hace unos días de internet, porque es una noticia que no tiene desperdicio. En la versión escrita, pues de este documento tendréis, ahí tenéis el enlace, para cualquiera quiera ver directamente. El titular de esta noticia se titula "El Vaticano reclama un gobierno mundial frente a la crisis". Y dice lo siguiente, lo voy a leer. El Pontificio Consejo para la Justicia y Paz del Vaticano, presidido por el cardenal Peter Tucson, ha propuesto, fijaos, ha propuesto la creación de una autoridad política mundial y un banco central mundial para favorecer mercados libres y estables, disciplinados por un cuadro jurídico adecuado frente a la actual crisis económica financiera que padece gran parte de Occidente. El Pontificio Consejo para Justicia y Paz del Vaticano, presidido por el cardenal Peter Tucson, considera surrealista y anacrónico que se mantenga con la globalización el orden internacional nacido de la paz de Westfalia del año 1648. Por lo que, fijaos lo que está reclamando, lo que está anunciando el cardenal Pedro. Reclama que los estados, los países, cedan de manera gradual parte de sus soberanías a una autoridad política mundial y un banco central mundial. En otras palabras, está proclamando la llegada de un gobierno mundial, que las naciones se sometan a este gobierno mundial que el libro del Apocalipsis llama, ¿cómo lo llama? Lo llama la bestia. Pues bien, sigue diciendo esta noticia del periódico que he tomado, dice así: según la propuesta, la Organización de las Naciones Unidas sería la encargada de crear esta autoridad mundial. Sin embargo, esa suerte de autoridad ya existe con el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que realmente conduce a la ONU. En todo caso, implícito en la propuesta del Vaticano estaría una reforma a los estatutos de la ONU, algo que reclaman los países que quieren ingresar al Consejo de Seguridad, como Brasil, Alemania e India. Pero la propuesta del Vaticano, es decir, de Peter Tucson, apuntaría más que a un Consejo de Seguridad ampliado a una estructura más ejecutiva. Según ha explicado el Dicasterio Vaticano, fijaos lo que dice, esta autoridad política mundial debería tener un horizonte planetario al servicio del bien común. Aunque ha precisado que esta autoridad no puede ser impuesta por la fuerza, sino la expresión de un acuerdo libre y compartido entre los países. El ejercicio de una autoridad así tendría que ser necesariamente suprapartes, destacó la nota publicada por la Radio Vaticana. Así la Santa Sede ha subrayado que los gobiernos no deberán servir incondicionalmente a la autoridad mundial, sino que por el contrario debe ser esta autoridad la que se debe poner al servicio de todos los países miembros según el principio de subsidiariedad. El Vaticano ha recordado que el objetivo de esta autoridad, de este gobierno mundial, será crear mercados eficientes y eficaces para que no estén protegidos por políticas nacionales paternalistas y promover una equitativa distribución de la riqueza mundial mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global. No obstante, el Vaticano ha precisado que todavía queda mucho camino por recorrer antes de crear una autoridad pública con competencia universal, aunque ha recordado que será necesaria una previa práctica de multilateralismo. Y sigue diciendo lo siguiente, mirad, el objetivo del Banco Central Mundial sería crear mercados eficientes y eficaces para que no estén protegidos por políticas nacionales paternalistas. En opinión del Vaticano, el Fondo Monetario Internacional ha perdido su capacidad de garantizar la estabilidad financiera global, por lo que es necesaria la creación de un Banco Central Mundial. Este organismo regularía el sistema de los cambios monetarios, dinero, monedas, y las actividades bancarias y financieras basándose en lo espiritual y la ética. Entre sus funciones estaría imponer tasaciones a las transacciones financieras para la constitución de una reserva mundial que ayude a los países en crisis. Además de apoyar esta tasa Tobin a la que se oponen USA y China, el Vaticano también condiciona la recapitalización de los bancos con fondos públicos a comportamientos virtuosos y con el objetivo de desarrollar la economía real. El Vaticano asegura que el liberalismo económico, sin reglas y sin controles, es una de las causas de la actual crisis económica y ha denunciado la existencia de mercados financieros fundamentalmente especulativos, dañinos para la economía real, especialmente para los países débiles. La crisis económica, agrega este documento de 41 páginas, inspirado por la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, está causada por el utilitarismo, el individualismo y la tecnocracia, tres ideologías que tienen un efecto devastador. Pues habéis escuchado bien lo que dije ahí, lo que dice el Vaticano, lo que dice Peter Turkson. Este cardenal Pedro, no es un jerarca religioso cualquiera. Él es un tipo muy importante para la élite política, económica y religiosa mundial. Porque él es el escogido, él es el que fue escogido para anunciar al mundo la llegada de una autoridad política y económica planetaria. O dicho en otras palabras, él está preparando al mundo para que las naciones se sometan a un cercano gobierno mundial que supuestamente ha de traer la justicia y la paz a las naciones. Eso es lo que han pretendido siempre todos los supuestos gobiernos mundiales, estas tiranías, traer el paraíso a la tierra, la justicia y la paz. Pero al final lo que han traído es destrucción y han traído sufrimiento y han traído millones de muertes. Pues bien, esto es precisamente lo que hará la segunda bestia del libro del Apocalipsis y que es llamado el falso profeta. Este líder religioso mundial va a ser el aliado del falso Mesías, de la bestia, y va a engañar al mundo con su apariencia de piedad, con esa apariencia de corderito manso. Va a engañar a las naciones, al mundo, también con prodigios sobrenaturales. ¿Para qué? Pues para que se sometan a esa cercana autoridad política mundial y que el Apocalipsis llama la bestia. Pero además de tener esa autoridad religiosa, el falso profeta papal será también el encargado de implantar el nuevo sistema económico mundial para poder comprar y vender. Y que, como sabéis, según el libro del Apocalipsis, ¿en qué va a consistir este nuevo sistema económico mundial? Pues va a consistir en una marca impresa en la frente y en la mano derecha, y esa marca o sello va a servir para comprar y vender. Tendrá el nombre del falso Mesías y también el número de su nombre, que es el 666. Bueno, observad cómo en este artículo del Vaticano, que he leído anteriormente, el cardenal Peter Turkson está pidiendo un gobierno mundial y un banco central mundial. O dicho en otras palabras, el cardenal Pedro encaja con toda exactitud con lo que dice el libro del Apocalipsis, ya que esa segunda bestia, llamada el falso profeta, es precisamente lo que hará. Él hará que el mundo se someta a ese gobierno mundial y al nuevo sistema financiero mundial, y que adoren evidentemente a ese falso Mesías y también a su imagen. Vamos a leerlo en esta tremenda, que todos conocéis, la tremenda profecía del libro del Apocalipsis. Voy a leer en el capítulo 13, pues del verso 11 hasta el verso 18, cuando habla de la segunda bestia. Y que dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, y era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Repito este versículo. Tenía dos cuernos y era semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Como veréis, no es la misma traducción que aparece en la Reina Valera, en otras, y luego os diré por qué. Y sigue diciendo: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, atención ahora a lo que dice aquí, porque aquí está hablando del sistema nuevo financiero mundial que está anunciando Peter, el cardenal Peter Tucson. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Veamos lo que enseña esta impresionante profecía que acabo de leer. Mira, en primer lugar, observar que a este líder religioso que vendrá se le llama otra bestia. Él será el aliado religioso de la primera bestia. O dicho en otras palabras, la primera bestia será el emperador del mundo, el falso Mesías escogido por Satanás, mientras que la segunda bestia será otro rey, será otro emperador, pero del ámbito religioso. Alguien escogido por Satanás, ¿eh? Por eso es que el Apocalipsis le llama el falso profeta, ¿eh? A esta segunda bestia se le llama bien clarito el falso profeta en el Apocalipsis, como vemos en Apocalipsis 19:20. Pues mirad, hay muchos necios que enseñan la patraña de que esta segunda bestia son, agarraos, los Estados Unidos de Norteamérica, dicen ellos. ¿Quién enseña esa doctrina estúpida y falsa? Pues la enseña, por ejemplo, esta secta falsa y diabólica llamada la Iglesia Adventista de del Séptimo Día. Los Adventistas del Séptimo Día enseñan esa mentira, esa tontería de que la segunda bestia son los Estados Unidos. Sin embargo, eso es absolutamente ridículo, es falso. ¿Por qué? Pues porque el libro del Apocalipsis enseña bien clarito que esas dos bestias representan a dos seres humanos literales. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que al final, fijaos, los dos serán apresados, serán capturados, apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Lo leemos en Apocalipsis 19:20. Si serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego es porque serán dos personas, dos seres humanos. Hay otros iglesieros, otros engañadores, como por ejemplo los jerarcas y los falsos teólogos de la Iglesia Católica, que resulta que durante años han estado enseñando, durante siglos, que este falso profeta mencionado en el Apocalipsis se refiere a Mahoma. A Mahoma y a su religión, al Islam. Sin embargo, eso es mentira. ¿Y por qué? Pues mirad, porque el pasaje bíblico dice bien claro que esa segunda bestia era semejante a quién. Semejante a un cordero. Y resulta que los corderos u ovejas, ¿a qué simbolizan en la Biblia? Pues simbolizan a los cristianos, no a los mahometanos, no a los seguidores de Mahoma, sino a los cristianos, los cuales, evidentemente, los mahometanos no se hacen pasar por cristianos. Por lo tanto, es imposible que ese falso profeta sea un mahometano. Tiene que ser forzosamente alguien que se hace pasar por seguidor de Cristo, por cristiano. Vamos a comprobarlo con dos pasajes que os voy a leer, muy importantes. Lucas 10:3 y Juan 21:15, que dice: «Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos». Fijaos cómo Jesús llamó a sus discípulos corderos. Juan 21:15, dijo Jesús: «Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él le dijo: «Apacienta mis corderos». Una vez más Jesús llamó a sus discípulos, le llamó corderos. Por lo tanto, si ese falso profeta mencionado en el Apocalipsis será semejante a un cordero, ¿qué es lo que significa esto? Pues significa que tendrá, aparentemente parecerá, que es un seguidor de Jesucristo y un pastor de la iglesia. Pero en realidad será el vocero de Satanás. ¿Para qué? Pues sencillamente para intentar destruir la verdadera iglesia de Jesucristo. Ya que ese falso profeta, disfrazado de pastor, de líder cristiano, dice el Apocalipsis que hablará como el dragón, es decir, hablará como Satanás, como su padre, el diablo. Y su misión primordial va a ser engañar al mundo para que sigan y adoren a Satanás y al falso Mesías. ¿En qué va a consistir el engaño? Pues van a decir, él va a enseñar, va a profetizar este falso profeta, diciendo que ellos son Dios, Dios el Padre y Jesucristo, que han descendido a la tierra, que han regresado a la tierra para traer el reino de Dios y de Cristo al mundo. Pero fijaos que lo que habrá venido a la tierra es el gobierno mundial de la bestia, que como sabemos va a durar solamente 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5. 3 años y medio. Entonces es cuando la bestia, es decir, ese falso Mesías, hará la guerra a los verdaderos cristianos, a los santos, y los vencerá, los va a matar. Esto lo leemos en Apocalipsis 13:7 y en el verso 10. Unos cristianos verdaderos pues van a estar destinados a ir en cautividad, es decir, a prisión. Y otros estarán destinados a que sean degollados o decapitados, como dice la profecía. Pero como sabemos, cuando venga el Señor Jesús, el verdadero Mesías, cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que todos estos santos mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, resucitarán. Van a resucitar en gloria y reinarán con Cristo durante ese periodo de 1000 años, como dice el libro del Apocalipsis. Pues bien, observad ahora lo siguiente. Los traductores de las Biblias han vertido Apocalipsis capítulo 13, verso 11, de una forma pervertida y falsa. Dicen ellos que los dos cuernos que tiene esa segunda bestia religiosa, que es el falso profeta, eran semejantes a los de un cordero. Es decir, esas versiones bíblicas lo que están diciendo es que la segunda bestia no era parecida a un cordero. Lo que era parecido a los cuernos de un cordero eran sus dos cuernos, dicen ellos. Pero resulta que, atención, si nos vamos al texto griego de este pasaje bíblico, de Apocalipsis 13:11, resulta que leemos lo siguiente. La traducción literal del texto griego dice así: «Estaba teniendo cuernos dos semejante a un cordero». Repito, estaba teniendo cuernos dos, semejante a cordero. Observad atentamente la traducción literal del texto griego que os acabo de leer. Porque realmente esta es la que vale, lo que dice la traducción literal del griego. Os vais a llevar una sorpresa. Resulta que la traducción literal del griego dice bien clarito que esta segunda bestia tiene dos cuernos. Y dice que esta bestia era semejante a un cordero. Era parecido a un cordero. No que fuera un cordero. Dice que era semejante, parecido. Y no dice que sus cuernos eran semejantes a los de un cordero. Esa es una malísima traducción. Es decir, que no se está refiriendo a sus dos cuernos, sino que se está refiriendo a la segunda bestia, ¿eh?, al falso profeta, que era semejante, se parecía a un cordero. No que fuera un cordero, pero sí tenía un parecido a un cordero. Un cordero que tenía dos cuernos que simbolizan dos poderes. Pues bien, este falso pastor romano, con apariencia de humildad y de profeta de Dios, llamado Peter Tuxon, Pedro, y que será elegido al trono papal dentro de unos días, será quien gobernará el mundo juntamente con la bestia durante solamente 42 meses, porque seguidamente, como sabemos, Jesús vendrá del cielo con sus ángeles y los destruirá en el lago de fuego. Mirad, el Apocalipsis dice que este falso profeta, que en unos días será elegido papa, es semejante a un cordero, es parecido a un cordero. ¿Y por qué? Porque sencillamente este jerarca religioso parece exteriormente que es un santo varón de Dios y un profeta de Dios. Pero como ya hemos visto, él será el falso Elías, el cual engañará al mundo entero con las señales prodigiosas con las cuales el diablo le va a dotar. Él es un enviado de Satanás. Y por eso es que el Apocalipsis dice que él hablará como el dragón, es decir, como Satanás, para así poder engañar al mundo entero y llevarlo a la adoración del diablo y del falso Mesías. Mirad, Jesús dijo que los falsos profetas, ¿cómo vienen a nosotros? ¿Cómo vienen? Pues Jesús dijo que vienen a nosotros disfrazados ¿de qué? Disfrazados de corderos, es decir, de ovejas. Pero por dentro son lobos hambrientos. Vamos a leerlo en esta importante, en estas palabras tan importantes de Jesús. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Mateo 7, 15. Mateo 7, 15.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Gracias, hermano. Como podéis ver, exteriormente parecen cristianos, discípulos de Jesús. Observad que estos falsos profetas, estos líderes religiosos, se hacen pasar por cristianos, es decir, por corderos o por ovejas, y además se hacen pasar por ungidos de Dios. Sin embargo, por dentro son lobos hambrientos, es decir, son enviados de Satanás para destruir el rebaño de Dios, para devorar el rebaño de Dios. Observad también que en ninguna parte del libro del Apocalipsis se dice que el falso profeta recibirá la autoridad de la primera bestia. Él no va a recibir, su futuro papa que va a venir, que muy pronto va a ser elegido en Roma, no va a recibir esa autoridad de la primera bestia, ¿no? Lo que dice la profecía es lo siguiente, dice en Apocalipsis 13, 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente este pontífice romano, que muy pronto va a ser elegido, el falso profeta, ejercerá o ejecutará toda la autoridad de la primera bestia. O dicho en otras palabras, será este falso pastor o falso profeta quien ejecutará las órdenes que va a dar ese falso Mesías, ese emperador del mundo, que el Apocalipsis llama la bestia. Pero en ninguna parte se dice que el falso profeta recibirá su autoridad de la primera bestia. Y respecto a que este falso profeta será el último sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, pues esto es obvio, y por una razón muy sencilla. Observad que el Apocalipsis dice que esta segunda bestia, el falso profeta, tiene simbólicamente dos cuernos. ¿Qué representan los dos cuernos en la Biblia? Pues representan dos poderes. Un cuerno en la Biblia representa un poder. Dos cuernos, dos poderes, y esos son los dos poderes que tiene el Papa, el poder papal. ¿Qué dos poderes son esos? Pues son el poder político y el poder religioso, ya que él es el jefe político de un Estado, como sabéis, el Estado Vaticano, y al mismo tiempo él es el sumo pontífice de una religión, que es el catolicismo romano. Por eso es que en la profecía, fijaos, el falso profeta aparece simbólicamente con dos cuernos, una bestia semejante, parecida a un cordero, pero que tenía dos cuernecitos, que son los dos poderes que tiene el Papa, repito, el poder eclesiástico y el poder político. Pero no solamente esto. La profecía dice que este falso profeta era parecido, era semejante a un cordero. Y como ya demostré, el cordero en el Nuevo Testamento simboliza a un cristiano y también a un ser humano ungido por Dios. Por lo tanto, este falso profeta de ninguna manera será un maometano, no será un islámico, no se refiere ni a Mahoma, ni a ningún otro maometano, ni a ningún otro de ninguna otra religión. Sencillamente va a ser un jerarca religioso apóstata, el jefe de la cristiandad apóstata, es decir, un pontífice romano, pero bien disfrazado de apóstol de Cristo, disfrazado de cordero, pero hablará las palabras de Satanás el dragón. Y esto encaja perfectamente con el Papa de Roma, el último de los cuales pues va a ser elegido, como todos sabemos, dentro de unos días. Él será el aliado religioso del falso Mesías. El poder papal, hermanos, el poder papal sencillamente ha estado preparando al mundo durante siglos para la futura adoración del mayor falso Mesías de la historia, que el Apocalipsis llama la bestia. Mira, la adoración idolátrica que los católicos hacen en sus misas, adoran a un falso Cristo. ¿Cuál es el falso Cristo que adoran los católicos? Pues es el falso Cristo galleta, en forma de galleta de harina, al cual la llaman la hostia. Pues es sin ninguna duda todo esto una preparación para que en el futuro el mundo adore al falso Cristo que vendrá. Y entonces el último papa, que estoy absolutamente convencido que va a ser el cardenal Pedro Turkson, y que seguramente lo más probable es que tome el nombre de Pedro II, por los católicos dicen que el primer papa fue Pedro, San Pedro, pues este tomará el nombre de Pedro II, Pedro II. Pues bien, él va a ser el que va a engañar al mundo para que adoren a ese falso Mesías que pronto se va a manifestar al mundo. Y obviamente los primeros en adorar a ese falso Cristo que se manifestará, ¿quiénes serán? Pues van a ser los paposos, estos idólatras, porque ellos sencillamente obedecen al pie de la letra todo lo que les diga su falso pastor Pedro II, el papote que va a ser elegido, y el cual va a ser el aliado religioso de ese falso Mesías que se va a manifestar. Mirad, será el mismo Satanás con toda clase de prodigios y señales mentirosas quien escogerá a este cardenal católico dentro de unos días, justo antes de que llegue la Pascua hebrea, el Pesaj, para así hacer creer luego a los judíos que él es el profeta Elías, el anunciador de la llegada del Mesías que ha de gobernar el mundo. Repito, como hemos leído al principio, os recuerdo que los judíos que no creen en Jesús están esperando la llegada de Elías, el cual anunciará la venida del Mesías. Sin embargo, y con esto termino, hermanos, los cristianos bíblicos que creemos en el libro del Apocalipsis sabemos perfectamente que cuando el verdadero Mesías, que es Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus santos, sus ángeles, entonces estos dos individuos, que la Biblia llama la bestia y el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Así lo leemos en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Satanás entonces será apresado, será encerrado, será encadenado ahí en un lugar que llama el abismo, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante 1000 años. Así lo leemos en Apocalipsis 20, 1 al 3. Y este será el final del gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, al cual habrán hecho pasar por el reino de Dios. Es entonces, hermanos, cuando el verdadero reino de Dios y de Cristo comenzará en el mundo. Como leemos en esta tremenda profecía del libro del Apocalipsis, ya con esto terminamos, creo que va a durar más tiempo, pero nos ha dado tiempo de hacerlo este estudio importante en hoy, este día. Terminamos con estas palabras del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Pido al hermano Ábalos, ¿nos puedes leer este texto?
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Así sea. Y así con esto terminamos este ciclo, este estudio, mejor dicho, que hemos dado sobre la inminente llegada de este falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Por cierto, la versión que acaba de leer el hermano Ábalos de este versículo Otras traducciones lo vierten de la siguiente manera: el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Otras versiones dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Pero la traducción más correcta es: el gobierno del mundo ha venido a ser de Dios y de Cristo. Vendrá un gobierno mundial. El verdadero gobierno mundial que ha de venir es el que traerá el Señor Jesús cuando venga inmediatamente después de la gran tribulación, venga con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra. Ese será el verdadero gobierno mundial. Lo que va a hacer Satanás cuando descienda a la tierra con sus ángeles, como dice Apocalipsis 12, es implantar un falso gobierno mundial, un falso reino de Dios, que va a hacer pasar por el reino de Dios. Y el encargado de hacer que el mundo se someta y adore a este falso Mesías y a este gobierno, a esta autoridad política planetaria, va a ser este cardenal escogido por Satanás llamado Peter Tucson. Ese es el mensaje que está llevando, que está predicando. Por eso el que él fue escogido precisamente para ser el encargado, el jefe de la llamada oficina para la justicia y la paz en el Vaticano, porque lo que pretende es precisamente eso, es traer la justicia y la paz al mundo, traer un gobierno mundial y que la gente, pues el mundo, adore a ese falso Mesías que está profetizado y que es llamado la bestia. De modo que estemos muy atentos a estos días. Ya están los cardenales en Roma, ya parece ser que han llegado todos y ya se está preparando el cónclave. Estemos muy atentos para cuando sea elegido el siguiente pontífice, el sucesor de Benedicto XVI, pues yo estoy absolutamente convencido, y ojo, no estoy diciendo una profecía, no digo que Dios me lo haya revelado, estoy diciendo que estoy convencido que este es el que han colocado, que van a colocar en el poder a este jerarca religioso, que no es europeo, que no es americano, que es de uno de los países más pobres del mundo, que es Ghana. Se llama Peter Tucson. Este Pedro va a ser el que se hará pasar por el profeta Elías, por el segundo apóstol Pedro, y millones se van a dejar engañar por él. De modo que estemos muy atentos a los acontecimientos de estos días, antes de que comience la Pascua Hebrea, que comienza precisamente este mes, el día 25 de marzo. Antes del día 25 de marzo, ya el falso profeta estará en el poder papal. Y seguidamente pues ha de darse a conocer al pueblo de Israel como el profeta Elías, el anunciador de la venida del Mesías. Bien, el que quiera tener este estudio lo puede tener ahí por escrito, bajándolo desde el sitio web, ya está publicado, ahí lo podéis descargar. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar, queréis hacer preguntas, queréis comentar algo, queréis añadir alguna cosita más, pues adelante, tenéis palabra para hablar.
Hermano Tito, ciertamente esta reflexión que has hecho, pues hay que detenerse a pensar muy cuidadosamente, porque eso está indicando muchísimas cosas. Entre esas cosas que hay que tomar en cuenta y muy seriamente es que, haciendo memoria en todos los acontecimientos que han sucedido en el pasado, se dieron eventos de la noche a la mañana, como por ejemplo la caída del grupo de la Unión Soviética. Eso fue de la noche a la mañana. La caída del muro de Berlín, que por años había establecido el sistema, la Unión Soviética, que por años se había organizado de alguna manera, de la noche a la mañana desaparecen. Mi observación es que, así como estas cosas, esos sistemas que se creía que eran poderosas cayeron de la noche a la mañana, pues también de la noche a la mañana se puede levantar un poderío con un líder como el que estás anunciando. La diferencia en este caso es que si un líder así se levanta, ese líder podría hacer cambios radicales de la noche a la mañana, lo cual involucraría al resto del mundo. Y si eso sucediera, pues creo yo, en mi opinión, que entonces sí debemos seriamente tomar esa situación muy en cuenta, porque los cambios vendrían muy rápidos y ahí en poco tiempo, yo no sé cuántos años, 7, 10, no sé, pero en poco tiempo muchos de nosotros, como escribí ahí en el chat, quizás nos tocaría algunos irnos a vivir a lugares solitarios, cuevas, montañas, qué sé yo, por la persecución que se desataría ya abiertamente contra la Iglesia de Cristo Jesús, de darse un hecho como el que se está viendo venir con la elección de un individuo como el que has planteado en esta charla de este día. Así que yo creo que sí, de veramente hay que tomar estas cosas muy en serio y con mucho cuidado y ver las alternativas que para nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, pues nos esperan días difíciles de ser así, como repito, de que se den estos cumplimientos en poco tiempo. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, los grandes cambios ocurren rápidamente. Los grandes cambios de la historia, ha mencionado la caída del muro de Berlín, todo esto de la revolución que hubo, pues han ocurrido rápidamente. O sea, lo que ahora mismo, en relación con este asunto del Vaticano, de la elección del siguiente papote, lo que están buscando los cardenales son dos cosas. Primero, un cardenal están buscando un futuro papa, uno que no sea europeo, que no sea americano, que no sea de los países occidentales, que no sea de los países ricos. Están buscando a alguien de un país pobre, que sea relativamente joven, que tenga carisma, que tenga cara de bueno, de santo. Eso es lo que están buscando. Porque, pues especialmente con el último gobierno que ha habido de Benedicto XVI, como sabéis, todos los cientos, los miles de casos de corrupción, de perversión, de pedofilia, de la jerarquía católica romana, ha dañado muchísimo a la Iglesia Católica Romana. ¿Qué significa esto? Pues, por lo tanto, están buscando a alguien completamente diferente, que sea de otro país, que no sea europeo, que sea de un país del tercer mundo. Y además, a alguien, evidentemente, que anuncie, que proclame un gobierno mundial y la justicia y la paz de las naciones. Y ahí donde encaja perfectamente Peter Tuxon. Y no solamente eso, como he dicho antes en el estudio, ayer mismo se han, por primera vez en la historia, porque esto nunca había ocurrido, se han papelado la ciudad de Roma con carteles de Peter Tuxon. Con esa carita, si vi los carteles de él, como si fuera un santo varón de Dios, mirando al cielo, iluminado, como diciendo, aquí estoy yo, soy un pastor que voy a guiar al rebaño. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién ha hecho esa publicidad? ¿Quién es el que tiene todo ese interés para que este cardenal Pedro sea elegido pontífice? Pues evidentemente hay poderes en la tierra, satánicos, que lo que quieren es poner en el poder a quien les interesa. ¿Y quién les interesa es esto? Les interesa dar inicio a un gobierno mundial y están buscando el cardenal más adecuado que encaje perfectamente con sus expectativas. Y ahí donde encaja perfectamente Peter Tuxon. Entonces, si el próximo día, o sea, las próximas fechas, cuando se haga el cónclave, es elegido este cardenal, pues estemos preparados. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque entonces la venida del falso Mesías, la bestia, es inminente. Porque él es el que va a preparar la venida del falso Mesías. Se dirá que él es el Elías, que ha de venir, y ya sabéis que Elías, que era Juan, el verdadero Elías era Juan el Bautizador, preparó la venida de Cristo, del Mesías. Pues este falso Elías va a preparar también la venida, pero de un falso Mesías. El diablo le va a dotar con señales y prodigios para que pueda engañar al mundo. Todo encaja perfectamente, todo encaja con este cardenal. Tenemos que tener en cuenta este nombre, tener en cuenta a este cardenal, porque es el que más probabilidades tiene de que sea elegido pontífice. Es un cardenal que yo os recomiendo que veáis las dos fotografías que he publicado ahí en el documento, las dos fotos suyas. La que parece que tiene cara de ángel, de santito varón de Dios, y la otra que tiene cara de poseído por Satanás. Os vais a llevar una sorpresa. Bien, si algún hermano quiere añadir alguna cosita más.
Hermano Tito, yo solo quiero agradecer por el libro que nos recomendó en la última sesión, el de Ralph Waldron. Lo leí todo, excelente material, muchas gracias.
De nada, hermano. No, agradecerlo al hermano que encontró el enlace y que lo puso ahí el enlace para que lo bajarais vosotros. Yo simplemente os recomendé el libro, que lo leí hace muchos años. Pero el hermano fue el que puso el enlace para que lo bajara y yo no sabía que se podía bajar gratuitamente de internet. Es un muy buen libro, excelente libro. Ralph Waldron tiene un bastante bueno conocimiento, muy buen conocimiento de la profecía bíblica, aunque algunos detalles pues podamos discrepe de él en algunos pequeños detalles, pero en general estoy de acuerdo en casi todo con él. Es un gran expositor de la escritura, realmente de la profecía bíblica.
Hermano Tito, solo quisiera agregar un dato que estaba viendo en las noticias, y es que el peso de ese evento que se está dando ahí en el Vaticano, pues como que ya ha desviado la atención al resto de los problemas que externamente tiene la Iglesia Católica Romana. Y es el caso del cardenal de Inglaterra, que se supone que tenía que asistir a esa reunión en el Vaticano, pero dado que a última hora han sacado cierto escándalo en el cual él se ha visto involucrado en el pasado, no muy pasado, valga la redundancia, sino recientemente, entonces ha decidido no asistir a esa reunión porque sí aceptó de que él estuvo involucrado en una violación sexual con algunas mujeres. Ya en la posición que tiene, desde obispo hasta cardenal que es hoy. De tal manera de que básicamente eso como que no le están poniendo atención, más bien están enfocados en el hecho de que el Vaticano hoy está vacío en el sentido de que su cabeza principal no hay, porque como no es un sistema democrático, sino que todo recae en una sola cabeza, tres poderes de justicia, legislativo y ejecutivo caen en la cabeza de un solo hombre, que es el papote, pues entonces el hecho de que ese puesto esté vacío, como que ha absorbido la atención de todo el mundo y ya no le están poniendo mucha atención a las otras cosas que están rodeando el problema del Vaticano. Pero, como repito, esto pues hoy, yo por lo menos yo lo escuché esta mañana, la aclaración y la aceptación de este cardenal de Inglaterra de que no asistió ni va a asistir a esta reunión en el Vaticano, precisamente porque aceptó de que se vio involucrado en ese escándalo sexual. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Pues eso demuestra pues hasta qué grado de corrupción y de apostasía ha caído la iglesia esta, ¿no? En la iglesia en Inglaterra, y que es una hija de la gran ramera, la iglesia anglicana, como sabéis. Hay una corrupción en el clero occidental, en el clero de estos países ricos. Por eso es que van a elegir al siguiente papote, no va a ser de uno de estos países ricos. Va a ser elegido que el Peter, el Pedro, de uno de los países más pobres de la tierra. Porque ya no quieren a papotes de este tipo de estos países. Oí ayer unas declaraciones de unos cardenales, unos obispos, que esto es lo que decían precisamente. Que desean a uno completamente diferente, que traiga nuevos aires a la Iglesia Católica y que traiga una revolución, una renovación. Y esto, pues por eso es que van a elegir a un africano. A este que tiene cara de santo, tiene cara de bueno, de pastor, tiene cara de profeta de Dios. Basta con que veáis el cartel, la fotografía esa suya que han puesto ahí en Roma, para daros cuenta claramente cuál es el propósito de esta publicidad. Sabéis que los falsos pastores, los falsos profetas vienen a nosotros disfrazados de corderos. De ovejitas, de corderos, con cara de buenos, aparentemente parecen cristianos, líderes cristianos, pero por dentro son lobos son devoradores, son lobos rapaces, lo que quieren es destruir el rebaño. Yo, el hecho de que Benedicto XVI se retire, yo lo veo un acto, no, personalmente no es un acto de humildad, lo veo un acto de absoluta cobardía. O sea, a este individuo sencillamente pues le han desalojado. Le han dicho que se marche porque tienen que poner al siguiente papote, que es el que les hace falta. Entonces este les estorbaba, ya no querían que Benedicto estuviera, ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica Romana, y sencillamente o viene la amenaza de muerte para que se marche, le han obligado a dimitir. Aduciendo pues el farol ese de que está muy malito, muy enfermo, ya no puede. Pues sencillamente estoy convencido que lo que han hecho es amenazarle y le han obligado a que se marche.
Yo, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo me paso a retirar y les doy gracias por aceptarme en las charlas.
Pues nada, es un placer, hermano. Esperemos que entres más veces, hermano. Gracias por haber estado.
Sí, he estado oyendo sus tesis y pues me han ayudado mucho a salir de la, pues de la falsedad de los de las igleseras, pues de las iglesias falsas evangélicas.
Qué bueno, hermano, me alegro mucho, de verdad. Pues sigue perseverando en la fe.
Sí. Pues nos ¿cuándo más se van a qué día se van a reunir?
Pues mira, la siguiente charla bíblica la tenemos el día 5. Perdón, el día 8 de este mes. El día 8. Voy a decir los días de este mes de marzo que vamos a tener charla bíblica. Son este día, el día 4, el 8, el 10, el 13, 14, 17, 18, 22, 23, 29 y 30. Esos son los días que vamos a tener charlas bíblicas.
Sí, bueno, pues gracias y paz a todos y que estén bien todos. Y nos estamos viendo luego.
Gracias y paz, hermano. Gracias y paz, hermano. Bien, ya sabéis, los que queréis tener este estudio que he compartido con vosotros, pues lo podéis descargar ya desde el sitio web. Está publicado en formato PDF y en formato HTML, o sea, lo podéis descargar. Y ya mañana estará publicado la charla bíblica esta, en audio. También la podéis descargar mañana.
Hermano, yo tengo una consulta en relación al origen de los poderes satánicos, bueno, de los poderes que la segunda bestia va a tener y con los cuales va a engañar al mundo entero. Usted mencionaba de que esos poderes iban a ser derivados directamente de Satanás, pero también el pasaje que leímos en Apocalipsis, si bien recuerdo, mencionaba de que Dios les enviaba un poder engañoso a todos aquellos que no habían querido creer en la verdad. Entonces, ¿de dónde realmente se derivan estos poderes? ¿Es Dios quien realmente le está...? ¿Es simplemente que Dios le está dando permiso a Satanás para hacerlo? ¿O es Satanás por su propia iniciativa? ¿Cómo está la situación? Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy buen aporte. Muy, muy bien, muy buena observación. Efectivamente, yo lo que creo es que Dios, sencillamente el Padre, pues autoriza. Es como aparece en el libro de Job. ¿Qué leemos en el libro de Job? Pues que Dios autorizó a Satanás para que le hiciera daño a Job. El diablo hace lo que Dios manda. Le autorizó. Pues lo mismo hace Dios, ¿no? Con el asunto este, los poderes engañosos, la venida del hombre de pecado. Dios les envía este poder engañoso. Porque Dios permite que Satanás pues haga estas cosas para que los propósitos de Dios se lleven a cabo y se cumpla la profecía. Entonces Dios sencillamente lo permite. ¿Para qué? Pues para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Aquellos que rechazan voluntariamente la verdad, la verdadera doctrina, pues sencillamente Dios les envía estos poderes engañosos para que sean condenados. Para que sean condenados. Los que rechazan evidentemente la verdad. Una vez que uno rechaza voluntariamente la verdad, lo que le espera es la condenación.
Bien. Hermano, y concerniente a este señor, hasta el momento, me refiero a este cardenal que se sospecha va a ser el elegido. Aló, ¿se me escucha?
Sí, se te oye muy bien, hermano. Adelante.
Este señor que se sepa no tiene una trayectoria de hacer hechos sobrenaturales al momento, pues, o sea, tal vez un momento no ha llegado, pero que usted ha escuchado, no se habla de que él haya tenido ese tipo de manifestaciones en el pasado. Paso palabra.
Efectivamente, yo, vamos, no sé, no conozco nada, pero esto no significa nada, hermano. Sencillamente todavía no ha llegado al poder. Cuando llegue al poder, Satanás lo escoja y proclame, reclame que él es el Elías que tiene que venir, es en ese momento cuando él va a estar dotado, le va a dotar con poderes sobrenaturales y hará, intentará imitar los milagros que hizo el profeta Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, pues el falso profeta hará descender fuego del cielo. El hecho de que ahora no lo haga, eso no significa que no lo haga más adelante. Es como algo parecido a Jesús. O sea, Jesús, ¿cuándo comenzó a hacer milagros? Pues Jesús fue dotado con poderes sobrenaturales después del bautismo. Fue escogido después del bautismo a la edad de 30 años aproximadamente, cuando el Padre le dotó con poderes sobrenaturales. Pues algo parecido ocurrirá con el falso profeta. Él vivirá hasta ese momento como una persona normal y corriente, y llegará el momento en que pues será dotado con poderes sobrenaturales procedentes del diablo. Señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios, y por eso es que será tan fácilmente creído por los judíos. Pues los judíos lo que buscan son señales. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Y por eso es que será muy fácilmente será fácilmente que engañe a los judíos. Para que adoren al falso Mesías, claro. Ese es el objetivo, el trabajo del falso profeta. Hacer que los judíos y el mundo adore al falso Mesías. Y a Satanás, claro. Porque en esa religión mundial va a haber un culto binario. Dice el Apocalipsis que se adorará a Satanás y se adorará a la bestia, a los dos. Ese va a ser el tipo de religión que va a existir en esa época.
Hermano, y como usted mencionaba en el pasado, cuando estábamos haciendo el estudio de Apocalipsis, una vez que estos eventos empiecen a registrarse, la cadena de eventos descritos va a ser uno sobre otro, es decir, no van a ser años y años de espera entre un evento y el próximo. Paso palabra.
Efectivamente, las profecías que aparecen en el Apocalipsis se van a ir cumpliendo rápidamente, una detrás de otra, hasta que llegue el final, hasta que llegue, como dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta y los reinos serán, el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo. Y los dos eventos proféticos se van a ir cumpliendo uno detrás de otro, rápidamente. Concretamente, pues en un periodo aproximadamente de 3 años y medio, que es lo que va a durar ese gobierno mundial de la bestia, menciona el Apocalipsis. 3 años y medio, 42 meses. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya es tarde aquí en España. De modo que nos despedimos dándole, como siempre, las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita, este estudio que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta reunión. Gracias por permitir que podamos pues conocer este asunto mucho mejor. Y te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, a perseverar hasta el final. Cada uno de los que estamos en la sala, los que escuchen estas charlas, para que tengan un conocimiento exacto y correcto de la profecía bíblica. Y no se dejen engañar por toda esa cantidad de falsos maestros, falsos profetas que les están enseñando doctrinas de demonios. Por eso te pedimos, Padre, que en caso de que este cardenal romano, cardenal Peter Tuxon, sea elegido como pontífice, te pedimos que nos ayudes a ser sabios y a perseverar firmes en la fe. Pues sabemos entonces que esa llegada del falso Mesías que está profetizada será inminente. De modo que te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que guíes a la verdad a todos aquellos que escuchan estas charlas bíblicas, este estudio. Y, Señor, te pedimos que nos protejas de todo mal, que nos guardes de todo mal. Y que venga tu reino a la tierra, que sea tu reino venga a la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ya sabéis, el día 8 tendremos la siguiente reunión, la siguiente charla. Y recordad, el siguiente papote, el falso profeta, va a estar en el poder antes de que comience la Pascua Hebrea, el Pesaj. Como sabéis, comienza la Hebrea, estoy hablando de la Pascua Hebrea, el 25 de este mes. Antes de esa fecha tiene que haberse manifestado el falso profeta, el falso Elías, se tiene que haber manifestado al mundo. Eso es lo que esperan los judíos. De modo que estemos muy atentos a las noticias. Bien, hermanos, pues hasta el día 8 entonces. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Sí.